fundamental, porque con el apoyo del Banco Mundial entramos en un club de países que le vienen preguntando a funcionarios qué los motiva o qué los desmotiva en su tarea, cuáles son las áreas para mejorar y desarrollarse. Es decir, estamos muy agradecidos a los más de 10.000 funcionarios entre los ministerios, empresas públicas, el INAU, que contestaron esta encuesta, se tomaron su tiempo en contestarla y ver si las líneas de reforma que estamos trazando van en la buena, en el buen sentido.
¿Qué elementos aporta justamente? ¿Qué es lo que establece esta encuesta?
Bueno, tenemos que trabajar, una de las cosas que venimos haciendo es la carrera administrativa en la Administración Central, en los ministerios, que identifique bien qué es lo que hacen las personas, cómo las evaluamos, las inequidades salariales que salen, que estamos trabajando en esta nueva escala salarial, que donde la misma ocupación se pague igual en distintos lados y no esté atada a 1.000 compensaciones que desvirtúan, que hacen que el salario base de un funcionario puede llegar a ser un 20% y el otro 80% son compensaciones aleatorias que pueden estar o no estar, depende en qué lugar trabaja. Los problemas de ausentismo laboral surgieron acá. Los funcionarios mismos ven el problema del ausentismo como un problema. Lógicamente, cuando hay mucha gente que está certificada, eso repercute en quien no lo está. Entonces, han surgido muchas cosas. La falta de movilidad, que la gente no pueda moverse de un lugar para el otro, sobre todo aquellos más capacitados y con más capacidad de dejar el empleo público, ir al sector privado, tenemos riesgos de perderlos, porque las personas no pueden moverse de un ministerio para el otro o de un ministerio hacia la administración descentralizada, hacia una empresa pública o un servicio central, salvo un pase en comisión. El pase en comisión no depende del funcionario, sino depende de que un político te lleve en pase en comisión. Por lo tanto, la falta de movilidad es un problema fuerte que tiene el Uruguay.
Con estos datos, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Las propuestas de reforma que venimos trabajando ya hace más de un año y medio y que estamos empezando a desarrollarse, la carrera administrativa nueva, con una nueva escala salarial, donde las personas se puedan mover y ya no sea solamente concursar adentro de un ministerio, habilitar concursos. Las personas han ascendido muy poco en los últimos 10 años, habilitar los concursos de ascenso, capacitar a los funcionarios, pero para eso identificar las ocupaciones, ¿en qué los capacitamos? No es lo mismo la capacitación de un laboratorista que de un inspector. O sea, hay que identificar qué es lo que se hace y certificar por competencias, elaborar un diccionario de competencias con comportamientos observables para modificar lo que es el sistema de evaluación. Hoy un sistema de evaluación que tenemos se evalúa, pero como ustedes vieron, los funcionarios sienten que las evaluaciones no les sirven para su desarrollo profesional. No tienen consecuencias ni sobre su remuneración, no tienen consecuencias sobre su desarrollo profesional. Por lo tanto, son evaluaciones rutinarias que se hacen a ojo y por lo general todo el mundo está calificado con el máximo. Por lo tanto, estamos desarrollando un sistema de evaluación por competencias que es muy difícil, estamos capacitando mucho, hay que desarrollar un diccionario de competencias, que el supervisor se siente con el supervisado a ver un plan de desarrollo, evaluaciones 360. Bueno, también estamos trabajando en una comunidad de práctica con las empresas públicas, también para aprender de algunos organismos que tienen más madurez en este tipo de cosas.
¿Hay satisfacción de los funcionarios públicos en la función que cumplen?
Lo que decía la encuesta del Banco Mundial y que trabajamos en conjunto es que el 70% de los funcionarios siente que está relativamente satisfecho con su trabajo. Pero cuando uno empieza a escarbar sobre eso, empiezan a aparecer las insatisfacciones sobre su remuneración, sus capacidades para hacer carrera, sobre sus perspectivas para hacer carrera, sobre la movilidad, sobre cómo se lo evalúa. Entonces ahí surge una alta insatisfacción sobre la que estamos trabajando, ¿no?
¿Qué lo mantiene la actividad pública? ¿La seguridad?
La seguridad es un elemento muy importante, y más en luego de un contexto de pandemia, pero que ha sido tradicional en Uruguay, la seguridad. Inclusive, diríamos que cuando hacemos comparaciones con el sector privado, a menor nivel educativo, los salarios no son malos. El problema es retener gente cuando suben los niveles educativos y son profesiones más complejas, más requeridas. Entonces ahí tenemos problemas de retención, sobre todo los millennials, tenemos problemas de retención de gente capacitada y sobre todo en determinadas ocupaciones.
¿Cómo proyecta el ordenamiento dentro de lo que puede llegar a ser justamente esa escala de salario que hay, teniendo en cuenta las diferencias que usted mismo...
Está muy bien la pregunta. Venimos hace más de un año trabajando en un sistema de valoración de las ocupaciones. En la Administración Central definimos unas 100 ocupaciones y 20 de liderazgo. Esas 100 ocupaciones las estamos valorando cada una de ellas. Es una metodología que la OECD también emplea, la OIT utiliza también, que es, a ver, un diseñador, un gestor de políticas sociales. Voy, invento una. Bueno, ¿qué conocimiento aplicado tiene? ¿Qué autonomía tiene esa persona en su profesión para la toma de decisiones? ¿Qué riesgo tiene ese? Entonces, todo eso son puntajes que se van construyendo y eso determina que una ocupación con respecto a otra tiene un puntaje determinado y a eso se le atribuye una escala salarial. Es decir, el salario depende de la magnitud del puntaje de esa ocupación. Hoy en día no tenemos ocupaciones, no tenemos puntajes. Entonces los salarios se establecen por un tema de soy profesional, grado 3, 4, 5, 6 o 7, que tampoco significa mucho, porque ascender de grado, no, primero no hay ascensos, segundo los grados no significan una diferencia salarial importante, tercero lo que compone mi sueldo son las compensaciones que están atadas en un lugar, un ticket de alimentación, una partida extraordinaria, una mayor responsabilidad que me da mi jerarca, esa es la mayoría de mi salario y no el componente de qué es lo que hago realmente en la empresa.
¿Cómo eliminar las compensaciones?
Las compensaciones, estamos haciendo un análisis muy, muy pormenorizado de esas más de 1000 compensaciones, ver cuáles de ellas son salarizables dentro de una ocupación. Es decir, un inspector debe ganar entre tanto y tanto. Entonces las partidas, nadie puede perder trabajo, nadie puede perder salario. Pero lo que hacemos es, tratamos de salarizar la mayor cantidad de esas compensaciones y hay otro número que no son salarizables. Cuando se cobra una multa o una prima por antigüedad, esas cosas no son salarizables. Van a ser compensaciones que se mantienen. Pero el resto estamos tratando de salarizarlo.
Establecido esto, se puede entonces determinar un punto de partida para los nuevos ingresos.
Exactamente, eso determina un punto de partida para los nuevos ingresos. El que entre a la administración a partir de la nueva carrera administrativa va a empezar ganando lo que su ocupación determina, independientemente en qué ministerio trabaja.
Hoy en día hay un chofer del Ministerio de Desarrollo Social que cobra distinto al Ministerio de
Desarrollo Social. Y probablemente cobre distinto al que está al lado de él, dentro del propio ministerio.
¿Esa nueva carrera cuándo comenzaría a
estudiar? Son temas que son de presupuesto. Por lo tanto, la nueva carrera tiene que ir en la rendición de cuentas del año que viene porque afecta a los estatutos, es materia presupuestal y se incorpora a partir, en el caso de que el Parlamento la apruebe, a partir de la aprobación de la próxima rendición de cuentas.